José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Muy buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos habláis de una exposición muy interesante sobre la historia de la Iglesia en Burgos, en la perspectiva de la celebración del octavo centenario de su catedral.
Ha sido precisamente la Fundación Octavo Centenario de la Catedral de Burgos la que ha puesto en marcha la exposición Sementera de Esperanza, que ha llegado hoy a la Iglesia Colegial de San Pedro de Lerma. La exposición cuenta con 14 paneles y 28 obras de arte llegadas de todos los puntos de la diócesis para narrar cómo la palabra de Dios ha sido acogida, difundida y realizada a lo largo de la historia en la sociedad burgalesa desde el siglo IX. Y lo hace en el marco de esos 800 años de la Catedral de Burgos, donde está la cátedra del obispo que acompaña, enseña y preside a la Iglesia. La estructura diseñada sigue el esquema de la parábola del sembrador en el Evangelio de San Mateo. Comienza con el recorrido histórico de la Iglesia en Burgos y prosigue presentando la vida de la Iglesia en sus diferentes dimensiones, litúrgica, catequética y caritativa. A continuación se detiene en la figura del obispo y de la catedral, y en otro capítulo se adentra en las dificultades de la evangelización, deteniéndose especialmente en el martirio, con lo que supone de dolor y de entrega. El último capítulo muestra los frutos de la Iglesia de Burgos como tierra de santos, misioneros, vocaciones, monasterios, testigos de la caridad y defensores de los derechos humanos. El recorrido concluye con un epílogo que es toda una invitación a participar hoy activamente en la vida de la Iglesia. Como decíamos, a partir de este mediodía la exposición ya se puede ver en la Colegiata de Lerma de manera gratuita y será hasta el 16 de agosto, porque posteriormente va a continuar su viaje por la diócesis. Podremos disfrutarla en las localidades de Oña, Medina de Pomar, Salas de los Infantes, Aranda de Duero y Miranda de Ebro. En fin, una hermosa introducción a las esperadas celebraciones del octavo centenario de la Gran Catedral Burgalesa. Pues aquí en El Espejo toca ahora el avance de las principales noticias que hemos estado siguiendo esta mañana y que luego vamos a ampliarles en la parte final de nuestro programa. Ya me acompaña Javier González. Buenas tardes, Javier.
Buenas tardes, José Luis.
Comenzamos contándoles que el Arzobispado de Barcelona ha anunciado acciones legales contra la Generalitat por limitar el aforo a la misa funeral.
Un hecho que considera injusto. Por ello, en los próximos días emprenderá acciones legales contra la arbitrariedad y la indefensión que sufren el derecho a la libertad religiosa y la libertad de culto.
El Papa Francisco ha llamado al director de Cáritas de Bari en medio de sus vacaciones.
El director de Cáritas de la ciudad del sur de Italia, Vito Piccinona, cuenta en sus redes sociales que le escribió una carta para felicitarle por la fiesta de los santos Pedro y Pablo y que el Santo Padre le ha respondido con una llamada telefónica. El Papa se mantiene activo a pesar de estar de vacaciones.
Un voluntario de la Catedral de Nantes confiesa ser el autor del incendio.
El autor confeso del fuego se enfrenta a 10 años de prisión. El imputado, que ya había sido detenido, confesó ante el juez haber iniciado dos fuegos en los órganos del templo y otro en un panel eléctrico, después de haber cerrado él mismo la catedral el día anterior.
En Perú, la familia salesiana celebra el año jubilar por los 100 años de su Basílica de María Auxiliadora.
Los salesianos están de celebración jubilar por el aniversario de la Basílica de Lima, que finalizará el 30 de julio de 2021. Esta basílica se inauguró como homenaje nacional por el centenario de la independencia del Perú el 30 de julio de 1921.
Y los fieles de México han vuelto este domingo a las iglesias tras meses de restricciones sanitarias.
El obispo auxiliar de la Archidiócesis de México, Salvador González Morales, señala que las actividades religiosas presenciales se reanudan de una manera gradual y que durante el proceso se tendrá mucho cuidado de mantener las medidas sanitarias.
¿Y dónde no es fiesta, habría que decir? Gracias, Javier. Pues hasta aquí nuestro avance de cada día en El Espejo, y en un instante nos vamos a ir hasta Huelva, porque el pasado sábado tomaba posesión de la diócesis su nuevo obispo, Monseñor Santiago Gómez Sierra, con el que vamos a dialogar en un instante.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Hay cosas que no se aprenden si no te las enseñan buenos maestros. ¿Te imaginas aprender a hacer radio teniendo a Paco González y Manolo Lama como profesores? Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Manolo Lama, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, Paco González.
Llama ya al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y aprende de Tiempo de Juego, del programa referente de la radio deportiva en España.
Movistar ProSegur Alarmas te trae una alarma más completa, sin alta y sin permanencia. Ahora desde solo 34,90€ al mes los 6 primeros meses. Siempre que lo necesites, un vigilante acuda irá de inmediato a tu casa. Y si eres cliente Fusión, tendrás 5€ de descuento en tu factura. Contrátala ya en tu tienda Movistar o en el 900-200-661. Consulta condiciones en movistarproseguralarmas.es.
Agricultor, si buscas la máxima sostenibilidad para conseguir todo el potencial de tus suelos y cultivos, Supervia, el bioestimulante natural que te permite evitar pérdidas económicas y medioambientales aprovechando al máximo el valor de tus fertilizantes. Infórmate ya en superviafertinagro.com. Fertinagro Biotech. Juntos cultivamos futuro.
El gran oeste americano. Y la intriga.
Si resulta que disfruta matando, puede convertirse en un adicto.
Con un gran Kevin Costner.
Averigüe todo lo que pueda de ese tío.
Open Ranch.
Los que han hecho todo esto tienen que pagarlo.
Y Mr. Brooks.
Si quisieran matarle, ya estaría muerto.
2 de Kevin Costner. Este sábado por la noche, en 13.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán.
El pasado sábado a las 8 de la tarde en la Catedral de Nuestra Señora de la Merced de Huelva tomaba posesión de la diócesis su nuevo obispo, Monseñor Santiago Gómez Sierra, que hasta pocos días antes había sido obispo auxiliar de Sevilla. Y hoy tenemos el gusto de saludarle en El Espejo para saber cómo ha vivido estos primeros momentos y para mirar lo que va a ser su ministerio en esta diócesis andaluza. Don Santiago, muy buenas tardes, enhorabuena y muchas gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes, José Luis, y a todos los oyentes del Espejo.
Me imagino que entrar en la que va a ser, en la que ya es su diócesis, y usted habló durante la homilía de esa imagen del matrimonio del obispo que se desposa con su iglesia, es un momento de conciencia y también un momento de afectos desbordados. Yo le pediría que nos diga un poco de las dos cosas, de la conciencia con la que usted ha entrado y también de los sentimientos que ha experimentado en ese primer momento.
Pues efectivamente es una experiencia espiritual intensa de comunión eclesial. Pues sentí esa vivencia realmente de la esponsalidad que el obispo adquiere con la iglesia particular, ese vínculo como el de Dios con su pueblo, que tantas veces está dicho en esa imagen del matrimonio. Yo lo viví así, lo estoy viviendo así. La presencia de otros hermanos obispos también en la misma Eucaristía de la toma de posesión, pues es también un testimonio presente, encarnado, de que uno pertenece, aunque se encarga de una iglesia, pertenece a un colegio que somos sucesores de los apóstoles, con Pedro y bajo Pedro, con el Papa, ¿no? Y luego pues con esa representación de la iglesia particular que se hizo presente de una manera física, otros muchos
no
por
pudieron.
Problemas no pudieron, ¿no? Por los problemas del aforo y demás no pudieron, pues yo lo viví como un momento importante de experiencia eclesial, de comunión realmente, con la iglesia con la que me desposaba y con el colegio episcopal del que formo parte y con el Santo Padre que me nombraba obispo y de esa manera él ejercía también su solicitud sobre todas las iglesias y sobre esta iglesia particular de Huelva.
Allí estuvieron presentes, pues como usted decía, su familia de la sangre y su familia eclesial. Usted nació en Madridejos, que es Castilla-La Mancha, pero se puede decir que es un andaluz, no sé si de adopción o ya de inserción total, porque todo su camino sacerdotal lo ha hecho en Andalucía. Allí fue ordenado en Córdoba, allí tuvo muchas responsabilidades, después ha sido nombrado obispo auxiliar de Sevilla, unos cuantos años, una decena me parece, ¿verdad?
Sí.
Por tanto, ya usted en Andalucía está como pez en el agua.
Pues sí, la verdad que yo siento mi pueblo naturalmente porque las raíces del pueblo natal pues uno las lleva, ¿no? Pero yo salí con 18 años de Madridejos a trabajar a Madrid Allí, pues por una serie de circunstancias, pues fui a estudiar a la Universidad de Comillas y en la Universidad de Comillas, en Canto Blanco, pues bueno, conocí a unos sacerdotes de Córdoba y por medio de ellos me vinculé ya con Córdoba. Y fui ordenado en Córdoba y mis 28 años de sacerdote en Córdoba, más los 10 de obispo auxiliar en prácticamente 10 en Sevilla y ahora en Huelva. Yo digo que el Señor, pues, igual que a varios de los apóstoles, pues los fue llamando en la orilla del lago de Genesaret, ¿no? Pues fue llamando a unos y a otros, sígueme. A mí me llamó en las orillas del Guadalquivir, me cogió en Córdoba, pues sígueme, en mi ordenación ya y sacerdotal, y me ha ido bajando por el Guadalquivir hasta la desembocadura.
Ahora lo siguiente es el mar, ¿eh?
Ya es el mar, ya es adentrarme en el mar infinito del misterio, ¿no?
Así sería es. En esta. Decía usted en la homilía que en los obispos y en general cualquier fiel cristiano no son anunciadores de ideas o de valores humanos por nobles y buenos que sean, sino que son testigos de la persona de Jesús, y ha insistido en varias declaraciones estos días que su programa es Cristo. Como orientación pastoral, ¿eso en qué se traduce como actitud?
Bueno, primero mi intención cuando he dicho esto ha sido comunicar lo que llevo en el corazón y también salir al paso de una cierta, a veces, tentación que puede tener el obispo o pueden tener la iglesia que lo recibe, ¿no? Es decir, bueno, a ver qué novedades trae este, ¿no? O qué novedades hay en esta etapa. Y yo creo que en la iglesia, a todos los niveles, es mucho más importante la continuidad que la novedad, ¿no? Y en ese sentido, pues yo citaba las palabras de San Juan Pablo II cuando nos abríamos el nuevo milenio, que él, pues en aquella carta Nuevo Milenio Ineunte, decía: para la iglesia en el tercer milenio el programa ya existe. Jesucristo, y ponía tres verbos preciosos: al que hay que conocer, al que hay que amar y al que hay que imitar para vivir en la Trinidad, ¿no? Y así construir esta historia caminando hacia la vida eterna, ¿no? Bueno, pues yo creo que es el programa permanente de la Iglesia y lo que nos tiene realmente que ilusionar, porque los sacerdotes, los agentes de pastoral, los obispos, no trabajamos por un obispo, por otro, por un líder que haya en un momento determinado, por un pastor que tenga un carisma particular. Trabajamos porque nos sentimos enviados por Jesucristo, por el Señor, ¿no? Y Él es el que permanece con su iglesia y la iglesia es suya, ¿no? Bueno, pues creo que también complementario o una concreción de como de método de esta idea fundamental, pues nos la da el Papa Francisco cuando él habla, lo ha repetido varias veces, que el camino de la Iglesia en el tercer milenio es la sinodalidad. El contenido y el programa es Cristo y el método para ver cómo actualizamos esto en cada momento, es la sinodalidad, es decir, es trabajar todo el pueblo de Dios juntos, es pensar juntos, es trabajar juntos, es discernir juntos, ¿no? Pues yo, esta es la tarea que, este es el programa que yo traigo a la iglesia particular. Lo quiero hacer con mis sacerdotes, que son los colaboradores más cercanos del obispo, con los agentes de pastoral, con las asociaciones, con el pueblo cristiano, ¿no? Con las parroquias, con el pueblo cristiano de Huelva. ¿Cómo hoy nosotros podemos hacer que Cristo sea conocido, sea amado y sea imitado, ¿no? Bueno, pues esta es la tarea que tenemos para ver el cómo en este momento concreto, seguramente en continuidad con lo que la Iglesia viene haciendo, porque la Iglesia en Huelva pues ha hecho sus planes pastorales y ha ido caminando pues en esa comunión con la Iglesia Universal y con el Santo Padre y con la Iglesia Española, y en ese camino seguiremos.
Huelva evidentemente es una tierra por descubrir para usted, aunque ya le habrá llegado información, ya habrá tenido en estos días oportunidad de muchos intercambios y de testimonios, pero bueno, yo evidentemente no le vamos a pedir análisis ni cosas por el estilo en un día como hoy, pero sí que hay dos o tres cositas muy significativas de lo que es esta esta diócesis, que sí que le quería preguntar primero lo que es la religiosidad popular. Yo recuerdo todavía muy vivamente aquella homilía impresionante de San Juan Pablo II en el Rocío y lo que significa la religiosidad popular en toda Andalucía, pero en particular en Huelva, y su relación con lo que es la evangelización, que esta vivencia potente, ¿no?, de la religiosidad popular se transforme también en herramienta de comunicación de la fe a un mundo como el de hoy, ¿no?, que se aleja un poco de esas raíces.
Efectivamente, ese es el desafío que tenemos y la misión que tenemos. No hecha desde fuera de la piedad popular, sino por los mismos que sienten y viven la piedad popular, ¿no? Efectivamente, mira, el día de la toma de posesión, que fue por la tarde, por la mañana, es tradición ir al santuario de la Virgen de la Cinta, que es la patrona de la ciudad. Yo así lo hice con mucha devoción, pues, para encomendarme a la Santísima Virgen. Y ayer, de una manera, pues, una visita privada, porque no, en el primer día, que durante el día completo ya amanecí siendo obispo de Huelva, pues me fui al monte, donde ahora en la parroquia de Almonte está la Virgen del Rocío, porque cuando llegó la pandemia estaba en el pueblo y allí permanece. Bueno, pues me pude dar cuenta de la cantidad de gente que había en la parroquia visitando a la Virgen, de Almonte y de todos los lugares, ¿no?, que llegaban a visitar a la Virgen. Bueno, hablar de fuera de las fronteras de la diócesis, hablar de Huelva, pues enseguida, en cuanto me has nombrado obispo de Huelva, ¡oh!, y el Rocío, ¿no? Va. Bueno, y además, no en vano, el Santuario del Rocío, la Conferencia Episcopal, lo declaró un santuario nacional, ¿no? Y bueno, pues todo esto son realidades eclesiales en las cuales tenemos que trabajar de tal manera que la piedad popular sea un medio de transmisión de la fe. Porque a veces lo que puede ocurrir es, si en la familia o en los ambientes educativos, a veces en la escuela, en la sociedad, pues no se transmite la fe a las nuevas generaciones, entonces la piedad popular que esas generaciones van a tener será,
va a decaer,
a lo mejor, afición a ciertas cosas, pero piedad es amor al Señor y a la Santísima Virgen, y eso, pues, es la tarea que tenemos que hacer, ¿no?
En el poquito tiempo que nos queda, don Santiago, me gustaría tocar también el tema de la problemática social, que en Huelva es importante, todo el tema migratorio, los trabajadores agrícolas, la labor de Cáritas, de la que muchas veces nos hemos hecho aquí en esta antena. ¿Qué piensa de esa situación y de la tarea que tiene la Iglesia en ese testimonio de la caridad ligado a la evangelización?
Pues que efectivamente la ligazón es íntima. Yo citaba una frase del Papa Francisco en Evangelii Gaudium, en la homilía inicial, cuando decía que la primera consecuencia que tiene para una persona que recibe el primer anuncio de que Dios la ama es que empieza a preocuparse por el bien de los demás, ¿no?, y por trabajar por los demás, y particularmente por los más pobres. Esto es la tarea que tiene siempre la Iglesia unida a la evangelización, el testimonio de la caridad, y aquí, pues, el tema de los trabajadores temporales y inmigrantes, pues es un tema importante. Tengo noticia, y es lo primero que tengo que hacer, es enterarme bien cuál está siendo la presencia de la Iglesia en esas realidades, que me consta que lo es, que existe ya en Cáritas Diocesana. Sé que hay un centro, pues, para emigrantes, personas en situaciones especiales, pues que hay una residencia que la diócesis está atendiendo. Cáritas está presente en esos asentamientos con las personas, con las mujeres que no podían volver a Marruecos y que hemos tenido estos días, también Cáritas ha estado presente en toda esa problemática. Los emigrantes enfermos tienen una casa que se les acoge en la diócesis. Bueno, yo trataré de hacerme presente en esas realidades, de sostener lo que hay, de impulsar lo que podamos como Iglesia diocesana.
Monseñor Santiago Gómez Sierra, hay tantas cosas que nos gustaría conversar, pero el tiempo tendremos, Dios mediante, y usted también tendrá que necesita tiempo para entrar a fondo en esa experiencia viva de la comunidad que camina, de la Iglesia que camina en Huelva. Le deseamos lo mejor y un fuerte abrazo para usted y para todos sus diocesanos.
Pues muchas gracias. También yo, pues, para todos los oyentes del Espejo y para ti, José Luis.
Un fuerte abrazo. Hasta pronto.
Adiós. Adiós.
Y ahora llega el momento de abrir nuestra página informativa con todas las noticias de la jornada y de nuevo con Javier González. Hola, Javier.
¿Qué tal, José Luis?
Comenzamos contando que el Arzobispado de Barcelona ha anunciado acciones legales contra la Generalitat por limitar el aforo al funeral por las víctimas de la pandemia celebrado en la Basílica de la Sagrada Familia.
El Arzobispado de Barcelona ha lamentado la injusta y discriminatoria limitación a 10 personas en los actos religiosos y ha reiterado que sus ceremonias cumplen con todas las medidas higiénicas para evitar contagios. COPE Barcelona, Sergi Tor, buenas tardes.
Buenas tardes. El presidente de la Conferencia Episcopal Española y arzobispo de Barcelona, cardenal Juan José Omella, señaló en su homilía que es tiempo de luchar juntos por el bien común. Un sentido recuerdo a las víctimas y sus familiares y un agradecimiento a todas las personas que trabajaron en los momentos más duros de la pandemia completaron el mensaje del cardenal. Por orden de la Generalitat, el aforo de la Basílica de la Sagrada Familia, donde se celebró la misa, fue del 23%. El arzobispado de Barcelona ha anunciado que presentará acciones legales contra la arbitrariedad y la indefensión que sufre el derecho a la libertad religiosa y a la libertad de culto recogidas en la Constitución. La Generalitat permite un aforo mayor para la visita de turistas a la Basílica y un 50% para locales interiores más reducidos que la Sagrada Familia. Para aumentar las medidas de prevención, ayer se tomó la temperatura a todos los asistentes.
Y un voluntario de la Catedral de Nantes ha confesado ser el autor del incendio que sufrió este templo.
El juez decreta prisión provisional para el autor confeso del fuego tras ser detenido por segunda vez. Según su abogado, reconocerlo ha sido para él una liberación. Corresponsal en París, Asunción Serena, buenas tardes.
Buenas tardes. Todavía se desconocen los motivos que llevaron al autor del incendio de la Catedral de Nantes a pasar al acto. En cualquier caso, el hombre de 39 años y origen ruandés había intentado sin éxito que Francia le acogiera como refugiado. Había agotado todas las vías y el pasado otoño le había notificado que tenía obligación de abandonar territorio francés. La gente que trabaja con él en la catedral les parece increíble que haya prendido fuego y piensan que debe ser un gesto de desesperación para quedarse en Francia. Este hombre ya había sido detenido el mismo día del incendio, pues era el encargado de cerrar la catedral y la última persona que había estado en el interior. 24 horas más tarde fue dejado en libertad sin cargos, pero la policía ha descubierto un mail en el que se queja de su situación desesperada y en las imágenes de una cámara de vigilancia aparece saliendo de la catedral 15 minutos antes de que los vecinos vieran las llamas. Por ello ha sido nuevamente detenido para ser interrogado y finalmente ha confesado que fue él quien prendió fuego a los dos órganos y un armario eléctrico. Ahora ha sido inculpado por destrucción y degradación por incendio y se enfrenta a una pena de hasta 10 años de prisión y 150.000 euros de multa.
En Italia, el Papa Francisco ha llamado por teléfono al director de Cáritas de la ciudad de Bari.
El responsable de Cáritas de esta ciudad al sur de Italia recibió por sorpresa la llamada del Papa Francisco después de haberle escrito una carta. Tiene todos los detalles desde Roma, Javier Romero.
La llamada de teléfono duró 10 minutos hablando con el Papa Francisco. Vito Piccinona, director de Cáritas de Bari en el sur de Italia, dice que estaba totalmente estupefacto, que no se lo podía creer, pero que así fue. Un día les llegó una llamada sobre la pantalla del teléfono, no apareció ningún número, solo desconocido. Y sí, era el Papa Francisco. El protagonista no quiso desvelar el contenido de la llamada, pero sí que puso en Facebook un mensaje para decir lo cercano que fue el pontífice, quien lo trató como si lo conociera de siempre, asegura. ¿Por qué le llamó Francisco? Pues muy sencillo, porque este hombre le escribió para felicitarle el día de San Pedro y San Pablo y le dejó el teléfono y la dirección. Una prueba más que, aunque por el coronavirus el Papa Francisco haya tenido que reducir drásticamente su agenda pública, sigue estando pendiente de pequeños detalles que lo hagan cercano a la gente. En este caso, a un director de Cáritas de una ciudad particular, Bari, donde la crisis desencadenada por el coronavirus la convierte en un bocado apetitoso para mafias que proponen a comerciantes en apuros lo que se llama un flotador de plomo, es decir, salvarle de las deudas a corto plazo para endeudarles con ellos.
Pues hoy vamos a concluir recordando algunos momentos de la homilía del cardenal Juan José Omella en la Sagrada Familia, en el contexto de la jornada convocada por nuestra conferencia episcopal para orar por las víctimas de la pandemia. La primera certeza que destacó el cardenal es que Dios nunca abandona a sus hijos. La forma de estar presentes tantas personas en medio de la dificultad y el dolor de estos días es un signo de la cercanía de Dios que se hace presente en la historia siempre a través de sus testigos. La Iglesia sois vosotros, dijo el cardenal refiriéndose a estas personas, y allí donde estabais trabajando y ayudando durante estos meses tan difíciles, allí estaba la Iglesia. La segunda certeza es que la Iglesia no puede dejar de proclamar en medio del mundo, es que la muerte es el paso misterioso para pasar a la vida plena en Dios y para el reencuentro con nuestros hermanos que nos han precedido. Jesús, con su resurrección, ha introducido esta certeza en la historia y ha encargado a los suyos comunicarla hasta el final de los tiempos. Y basado en esas certezas, el cardenal Omeya lanzó un tercer mensaje, que no es momento de perder tiempo en discusiones inútiles, sino de tender la mano para hacer frente juntos a la crisis social y económica que se nos avecina. Es también tiempo de perdón, aprendiendo de los errores que todos hemos cometido.